nuestra vinculación con Dios por medio de la liturgia. Otro aspecto y compromiso de nuestra consagración monástica a Dios es la alabanza divina. Nuestros estatutos nos dicen, en la alabanza divina que a Dios tributamos en la liturgia, la monja concepcionista descubre la sublimidad de su vocación, alcanza su vida de piedad la plenitud y obtiene con la máxima eficacia la glorificación del Padre, a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Sacrosanctum Concilium 10. Para que la función sagrada de la liturgia se celebre con las disposiciones que ella requiere y sea grata al Padre, la monja concepcionista piense que no solo basta el esfuerzo que ha de poner en celebrarla con el mayor esplendor posible, sino que, ante todo, ha de ser para ella como concepcionista un momento de gracia en el encuentro personal con Cristo, pues a Él le presta su voz para alabar al Padre y, mediante su voz, Cristo se convierte en el centro de su vida, tanto en la liturgia de alabanza, de acción de gracias, de súplica y de intercesión en favor de todo el cuerpo de la Iglesia, como del sacrificio de alabanza que le tributa su corazón a lo largo del día. La concepcionista fervorosa encuentra en la distribución de las horas durante el día y la noche la solicitud que tiene la Iglesia, nuestra Madre, de que nos mantengamos en constante actitud de santificación y unión con Cristo. Nuestra Madre María es, para nosotras concepcionistas, ejemplo admirable en la liturgia y maestra de vida espiritual que nos enseña a hacer de la propia vida un culto a Dios y de su culto un compromiso de vida. Marialis Cultus 21. Diversos son los aspectos de nuestra vinculación litúrgica a Dios. Vinculadas hemos de estar a Él, y mucho, en el santo sacrificio de la Eucaristía. Vinculadas más amorosa e íntimamente en la Sagrada Comunión. Vinculadas en el culto eucarístico. Vinculadas en la celebración del oficio divino o liturgia de las horas. Vinculadas también en el culto tributado a nuestra Madre Inmaculada y demás santos. Y vinculadas fuertemente, cómo no, al sacramento de la reconciliación, que es una verdadera liturgia de gracia para nosotras concepcionistas, donde la recibimos abundantemente si nos preparamos adecuadamente. También los ejercicios de piedad y devoción son medios de vinculación con nuestro Dios amado. Como no tenemos tiempo de hacer de cada una de estas liturgias una reflexión, aunque bien se lo merecen, pues se nos terminarían los días de ejercicios en ello, vamos a tratarlas todas en esta reflexión, procurando reflexionar lo esencial de cada una, para que tomemos conciencia de lo sublime que es nuestra vocación, y así no perdonemos esfuerzo en desarrollarla como Dios merece, y como respuesta a la confianza que Dios ha demostrado tener con nosotras al llamarnos a este servicio divino, propio de los ángeles y bienaventurados en el cielo. Esta reflexión la vamos a hacer, pues, destacando las notas que en nuestros estatutos descubrimos y que han de formar nuestra conciencia litúrgica. Primero, toma de conciencia de la sublimidad de nuestra vocación. Segundo, toma de conciencia de que con la liturgia ofrecemos al Padre en nombre de la Iglesia la máxima glorificación que el Padre puede recibir en esta tierra. Tercero, que hemos de poner a contribución en su celebración el mayor esfuerzo posible, de modo que sea una liturgia digna de Dios. Cuarto, toma de conciencia de que hemos de considerarla como encuentro de gracia con Cristo Esposo. Quinto, toma de conciencia de que hemos de celebrarla a sus horas correspondientes. Sexto, toma de conciencia de que hemos de hacer de la propia vida un culto a Dios y del culto un compromiso de vida. Comenzamos por la primera. Toma de conciencia de la sublimidad de nuestra vocación dedicada primordialmente al culto de Dios. La Biblia nos transmite con exquisita fidelidad, y es mucho de notar, cómo ordenó Dios mismo su culto. El libro del Éxodo, desde el capítulo 25 al 31, legislan el culto. Todo lo haréis conforme al modelo del tabernáculo y de sus utensilios que yo os mostraré. Éxodo 25 y siguientes. Y el libro del Levítico descubre las leyes en torno a los sacrificios cultuales. Después podremos ver con qué detalle, si lo leemos, se describe la consagración sacerdotal de los sacerdotes que habían de atender al culto, capítulos 8 al 10 del Levítico. ¿Qué pureza se les exige? Y veamos también en los capítulos 1 al 7 la descripción de las leyes en torno a los sacrificios, todo con un rigor extremo, con una delicadeza suma. En los capítulos 11 al 26 tenemos las leyes de santidad que Yahvé exigía a su pueblo elegido por el hecho de haber sido elegido por él, dedicado a Yahvé y a su culto. Todo es ordenado por Dios a Moisés. Una vez terminada la construcción del tabernáculo, el libro del Éxodo nos dice cómo se agradó Yahvé de todo ello. Éxodo 40, 34. Dice el texto: entonces la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria de Yahvé llenó el tabernáculo. Los capítulos 35 al 40 tratan de la construcción de este santuario y notad cómo quiere Dios que se haga. Moisés dijo a toda la asamblea de los hijos de Israel: he aquí lo que ha mandado Yahvé, tomad de cuanto tenéis para hacer ofrenda a Yahvé. Es para que veamos aquí el esfuerzo que el Padre y el Espíritu de Jesús, que late en la Biblia, pide a todos los que tenemos que ofrecer el culto a Yahvé. Y nos preguntamos, ¿por qué y para qué ordenó Dios el culto a sí mismo? Sin duda, hermanas, lo ordenó por amor a nosotras y para que vivamos nuestro amor con Él. Fue un modo de asociarnos a sus obras y de que entremos en su vida íntima, porque alabar al Señor es recordar su amor a nosotras, sus maravillas. Recordemos, si no, la alabanza que dedicó David a Yahvé en la ceremonia de traslación del Arca de la Alianza, y veamos cómo está dedicada a Dios con este espíritu. Cómo canta la inserción de Dios en su pueblo, su amor y misericordia. dice la referida alabanza: Alabad a Yahvé, aclamad su nombre, anunciad entre todos los pueblos sus hazañas, cantadle, salmodiadle, celebrad todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de cuantos buscan a Yahvé. Primera de las Crónicas, 16:6-36. Iba describiendo el amor, el compromiso de Dios con su pueblo, su alianza, su poder, su bondad y misericordia eterna. Por eso, porque Él quiere asociarnos a sus obras de amor y a su vida íntima, pide mucha santidad en los que han de consagrarse a Él en su templo y emplearse en la alabanza divina. Escuchemos. Dijo David a Salomón: Hijo mío, yo quise construir un templo al nombre de Yahvé, mi Dios, pero me habló Yahvé diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho muchas guerras. Tú no podrás edificar un templo a mi nombre. Te nacerá un hijo que será hombre de paz. Ahora pues, hijo mío, que Yahvé te sea favorable. Si observa los mandamientos y preceptos que Yahvé comunicó a Moisés para Israel, prosperarás. Y dijo después David a los que habían de ayudar a su hijo Salomón a construir el templo: Poned pues vuestro corazón y vuestra alma al servicio de Yahvé, vuestro Dios. Aprestaos y edificad el santuario de Yahvé, vuestro Dios, para trasladar al templo edificado al nombre de Yahvé, el arca de la alianza de Yahvé y los utensilios consagrados a Yahvé. Primer libro de las Crónicas, 22:7-19. Grandioso y santo, hermanas, fue el culto que dedicó a Dios el Antiguo Testamento, sobre todo en tiempo de Salomón, pero ahora, en el Nuevo Testamento, Cristo lo superó con su mismo cuerpo, sangre y mediación, con su sacerdocio. Oigamos cuánto nos dicen acerca de esto los capítulos 8, 9 y 10 de la Carta a los Hebreos. Insertamos parte de estos capítulos. El punto capital de lo que estamos diciendo, dice, es que tenemos un sumo sacerdote tal que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del verdadero tabernáculo erigido por el Señor, no por un hombre. Otro texto. Ahora Cristo ha obtenido un ministerio tanto más excelente, cuanto mejor es la alianza de la cual es mediador, y más ventajosas las promesas sobre las que está fundada. Cristo sobrevino como sumo pontífice de los bienes verdaderos a través de un tabernáculo más santo y más perfecto, no hecho por mano de hombre, y entró de una vez para siempre en el santuario, no con sangre de machos, cabríos y de becerros, sino con su propia sangre, adquiriéndonos una redención eterna. Hebreos 8:9-13. Hermanas, tan sublime es nuestra vocación, como que es prolongar este culto a Dios que inició Dios mismo y perfeccionó Cristo con su misma vida y sangre. Mirad que, por el fin y forma que este culto ha conseguido en la Iglesia, es para nosotras la expresión más líricamente amorosa de la búsqueda del Dios amado, propia de nuestra vocación. no solo en los cultos litúrgicos, sino que, si estamos enamoradas del Señor y de nuestra vocación, aún en nuestra soledad y silencio, continuamos cantando en nuestro corazón el amor y las misericordias de nuestro Esposo, Cristo. Así dijo el bienaventurado Epifanio, obispo de Chipre: el verdadero monje debe tener continuamente en su corazón la plegaria y la salmodia. Y consagradas a Dios por los votos a cantar durante toda nuestra vida su amor, sus misericordias hacia los hombres, es también el medio de prolongar con nuestro sacerdocio real el sacerdocio de Cristo, con nuestra alabanza la de Cristo y su Iglesia, con nuestra mediación en la liturgia la de Cristo en favor de los hombres. Tomemos pues conciencia, hermanas, de la sublimidad de nuestra vocación. Tomemos conciencia en todos los actos litúrgicos que celebramos para ejecutarlos con el gran espíritu con que fue fundado el culto y consigamos sus fines. Segundo, toma de conciencia de que con la liturgia ofrecemos al Padre la máxima glorificación que el Padre puede recibir en la tierra. Esto está muy claro, hermanas, porque además de ser Dios mismo el fundador de su culto, asociándonos Cristo por la liturgia de las horas al cántico de alabanza que resuena en las moradas celestes, Sacrosanctum Concilium 85, y de alabarle nosotras en los salmos con sus mismas palabras. Además de esto, en la liturgia eucarística le ofrecemos la víctima más perfecta y agradable que el Padre puede recibir, su mismo Hijo, en el momento de la gran expiación de su muerte en la cruz. Y en el culto y adoración que tributamos a la reserva eucarística, le ofrecemos la mejor veneración que podemos dar a su alianza eterna con nosotras, alianza que es el cuerpo y la sangre de Cristo, Hijo suyo, el cual constantemente le está glorificando, ofreciéndose como mediador de esta preciosa e inmortal alianza a favor de los hombres en los agrarios del mundo. A Él nos unimos cuando le adoramos sacramentado, a su amor e intercesión por los hombres, a la glorificación que del mismo recibe el Padre, a su alabanza. Y nos tenemos que unir también a su santidad y espíritu para no rebajar la gloria que Cristo puede dar al Padre por causa nuestra. Quiero decir que tanto más glorificaremos al Padre con nuestro culto, cuanto más unidas estemos y más nos parezcamos a su Hijo. Esta ha de ser nuestra preocupación, que nuestra mediocridad no rebaje la glorificación que podemos ofrecer al Padre con nuestra alabanza y culto. Tercero, que hemos de poner a contribución en su celebración el mayor esfuerzo posible, de modo que ofrezcamos a Dios una liturgia digna. En este aspecto proliferan en el Antiguo Testamento los casos en los que Dios cuenta con la cooperación y el esfuerzo humano, incluso para la construcción del lugar del culto. En Éxodo 35, Moisés habla a la asamblea de los hijos de Israel y les dice: «He aquí lo que ha mandado Yahvé, tomad de cuanto tenéis para hacer ofrenda a Yahvé. Todos con corazón generoso lleven como ofrenda oro, plata y bronce, para ejecutar todo lo que Yahvé ha ordenado, el tabernáculo, su tienda y su cubierta, etc. Y todos aquellos a quienes impulsó su espíritu vinieron con sus ofrendas a Yahvé». ¿Veis, hermanas, cómo dice que todos aquellos a quienes impulsó su espíritu? Aquí podemos descubrir quién impulsó nuestra vocación hacia el culto del Señor: Dios mismo. Dios mismo, hermanas. Y sigamos escuchando. Toda mujer habilidosa hilaba con sus manos y traía sus hilados de lino en color violeta, púrpura y carmesí. Asimismo, todas las mujeres famosas por su habilidad en el arte de hilar, hilaron los pelos de cabra, etc. Y con ello confeccionaron las vestiduras preciosas para el servicio del santuario y las vestiduras sagradas de Aarón. Éxodo 35, 4 al 39. En todos estos capítulos se describe el impresionante trabajo que llevaron a efecto los israelitas para preparar el culto del Señor. No menos impresionante es la solemnidad que desplegó David para trasladar el arca de la alianza desde la casa de Obededón hasta la ciudad de David. Merece la pena leerlo. Iban solemnizando la procesión más de 100.000 personas entre sacerdotes y levitas. David les dijo: «Purificaos, pues, vosotros y vuestros hermanos para subir el arca de Yahvé, el Dios de Israel». David ordenó a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos los cantores con todos los instrumentos musicales de acompañamiento, arpas, cítaras y címbalos, e hicieron resonar bellas melodías en señal de regocijo. Todo Israel subió el arca de la alianza de Yahvé en medio de aclamaciones. Primer libro de las Crónicas, 15, 1 al 28. Al son de las bocinas, las trompetas, los címbalos, liras y las cítaras. Hermanas, hemos leído estos textos dejando otros muchos que se podrían leer porque creo que es la mejor manera de exponeros el amor, el entusiasmo, la ilusión y el esfuerzo que hemos de poner tanto en la preparación de todo lo referente al culto como la esmeradísima solicitud con que hemos de celebrarlo, ya sea en los cánticos, en la salmodia, como en la lectura de los textos sagrados. Si los israelitas desplegaron tanto esfuerzo en preparar el tabernáculo del Señor y en solemnizar el traslado del arca de Yahvé con tantos cánticos, cantores, instrumentos, etc., ¿cuánto no debemos nosotras derrochar en el culto que tributamos al Señor en nuestros templos? Pues que, como hemos visto antes en Hebreos, nuestro culto cristiano es muchísimo más superior que el del Antiguo Testamento. Hermanas, aquí se nos exige amor, ingenio, ilusión, esfuerzo, paciencia también, para poner todas las capacidades que Dios nos ha dado en las preparaciones de su culto, para aprender bien, para cantar bien los cánticos, ilusión en los ensayos, atentas a quienes los dirigen, para que nuestra liturgia se desarrolle con la mayor solemnidad posible, explotando todas las posibilidades que Dios nos ha dado precisamente para Él. No olvidemos que es nuestro apostolado más directo con los fieles que llenan nuestras iglesias. Hemos de poner empeño de que ellos salgan de nuestras liturgias cargados de Dios, elevado el espíritu, impregnados de devoción y paz, conociendo y amando un poco más a Dios, si nosotras sabemos transmitírselo con nuestras celebraciones y cánticos, poniendo vida en ellos, espíritu, ilusión, amor. No olvidemos también el esfuerzo que requiere nosotras facilitar a los seglares su participación en el culto, según quiere la Iglesia hoy. Cuarto, que hemos de considerarla un encuentro de gracia con Cristo Esposo. Así es, hermanas. Es un encuentro de gracia porque Cristo con el Padre es el fin de nuestra vida claustral. La búsqueda de Dios a la que nos impulsa nuestra vocación encuentra aquí el encuentro con el Esposo deseado, porque alabarle es nuestro reposo, contemplarle en el esplendor de su culto es nuestro premio, saborearle en la palabra divina es nuestro refrigerio. Ofrecernos con él al Padre es nuestra santificación. Inmolarnos con él configura nuestra unión con él. La carta a los Hebreos nos dice algo al respecto. Dice explicando la inmolación de la voluntad de Cristo ofrecida al Padre por nosotras. Y en virtud de esta voluntad somos nosotras santificados de una vez para siempre por la oblación del cuerpo de Jesucristo, porque por una oblación única ha hecho perfectos para siempre a aquellos que santifica. Hebreos 10, 10 al 14. Tenemos que entrar muy a fondo en esta sublimidad de nuestra vocación que representamos la alabanza de toda la Iglesia. Y miremos, hermanas, si estamos bien dispuestas. ¿Cómo nos santificará diariamente este encuentro con Cristo, a quien estamos unidas en su sacrificio de alabanza cuando alabamos a Dios, en su sacrificio de acción de gracias cuando se las damos a Dios, en su sacrificio incruento pero real en la Sagrada Eucaristía cuando la celebramos con Él mismo? Por eso, hermanas, acerquémonos con un corazón sincero, con fe perfecta, purificado los corazones de toda mancha de la que tengamos conciencia. ¡Qué inmensa es nuestra vocación en la liturgia! ¿Y qué decimos, hermanas, de la Sagrada Comunión? ¿Puede darse un encuentro de gracia más real? Cristo, lleno de gracia y de verdad, entra en nuestro corazón. Entra en nuestro corazón. Miremos cómo ha de ser nuestra fe para que la comunión del cuerpo y de la sangre de nuestro Esposo surta en nosotras los efectos de la gracia que contiene cuando es deseado y comido como Cristo mismo quiere, como Él mismo se da. Repito, como Él mismo se da, con el mismo amor. Él es el pan del cielo, aunque aparentemente no lo parezca, nos lo dice San Juan. Yo soy el pan bajado del cielo, Juan 6:41. Y nosotras debemos creerlo con fe viva, aunque la aridez de las apariencias nos rebaje en la fe. Nuestra vocación nos dice que hemos sido llamadas por el Padre para creer a su Hijo, para amarle, para comerle. Y hay que tomar esta carne y esta sangre, bebiendo al mismo tiempo el Espíritu de Jesús, el amor de Jesús. Pensemos, nosotras comemos la hostia consagrada y la hostia divina nos asume a nosotras. Pensémoslo. Fuerza tiene Cristo para penetrar y transformar nuestra alma si estamos dispuestas, para darnos su vida eterna que decíamos al principio de los ejercicios. Y muchos ratos de sagrario necesitamos para disponernos a recibirlo, imitando los grandes ratos de sagrario que practicó nuestra madre fundadora. Así el encuentro con Cristo en la liturgia en general, y mucho más en la recepción de su cuerpo y sangre, será un encuentro de gracia con pozo de vida eterna. Nos dejará marcadas con el signo de la santidad. Dice la vida de nuestra madre Santa Beatriz que ella infundía el fervor en los que la veían. ¿Cómo sería entonces su participación en la liturgia? ¿Con qué disposición? ¿Con qué unión? Hermanas, si alabamos a Dios en la liturgia de las horas, si adoramos su ser divino, si recibimos al que tiene palabras de vida eterna han de tener también las palabras que salgan de nuestra boca. De vida eterna han de ser los deseos de nuestro corazón. Con trascendencia de eternidad han de ser nuestras obras. Si no conseguimos esto, examinémonos. Es que no estamos siendo consecuentes con nuestras liturgias y no serán encuentros de gracia ni gratas a Dios. En fin, que se nos pide ser santas para celebrar dignamente la liturgia. Decía Evagrio que orar sin fatiga es una gran cosa, pero salmodiar sin fatiga es algo más grande aún. Quiere decir que salmodiar con fervor es algo más grande aún que orar. Miremos a María, nuestra madre, imitemos su fervor. Ya lo hemos recordado más veces. En la Sagrada Comunión recibimos al mismo Verbo de Dios que recibió María Inmaculada en sus entrañas el día de la Encarnación, el mismo. Solo cambian las disposiciones que ella tuvo y las disposiciones que nosotras podamos tener. Hermanas, si en las entrañas de María se efectuó la nueva creación en el momento de engendrar al Hijo del Padre, pues fuerza tenía para ello el acontecimiento de la Encarnación, miremos qué obligadas hemos de sentirnos al comulgar cuando en nuestro corazón se repite la entrega del mismo Dios, del mismo Espíritu transformador, la misma santidad y el mismo amor. ¿Cómo debemos quedar fortificadas para ser morada de Dios, transmisoras del Espíritu de la nueva creación, testificadoras del encuentro de gracia que ha supuesto nuestra liturgia de alabanza y Eucaristía, para amar con Él el amor del Esposo que está encarnado en nuestro corazón. Hay muchos ejemplos de fervor eucarístico entre los santos, religiosas que solamente para hacer las sagradas formas, se mantenían de rodillas el tiempo de confeccionarlas, sabiendo que se iban a convertir en el cuerpo de Cristo. Otras ponían además luz a la harina que iba a convertirse en el cuerpo de Cristo. Y a otras monjas contemporáneas nuestras, por la fuerza del deseo que tenían de comulgar, se les venía la forma consagrada a la boca de manos del sacerdote antes de que les tocase a ellas comulgar. Esta fe hemos de tener, hermanas, para que toda liturgia se convierta para nosotras en un encuentro de gracia. No me detengo más en esto porque lo tendremos más abundante en lo que será el libro Hacia el Amor Perfecto. Pero recordemos, sí, cómo en algunos santos Cristo se quedaba perpetuamente en su corazón. ¿Por qué? Es un don, una gracia de Dios, cierto, pero respondía a una disposición de ellos de recibir con ansia, con fe, con amor sincero, la Sagrada Comunión. Es lo más grande que podemos recibir. Por ello, es el momento del día más impresionante en la vida de una monja, la recepción del cuerpo de Cristo en la comunión. Quinto, celebrarlas a sus horas correspondientes. Cuán grato sea Dios que le tributemos el culto de alabanza, su culto divino a sus horas, nos lo dice el mismo Señor en Números 28:1-2, dice el texto. Cuidad de presentarme a sus tiempos mis ofrendas, sacrificios de olor agradable para mí. Antes le había dicho a Moisés, ordena a los hijos de Israel. Esta palabra, ordena, y la siguiente, cuidad, demuestra conexión con su amor, con su ser, que supone el culto a Él, la alabanza divina, con nuestras ocupaciones laborales. Es importante el trabajo, pero mucho más importante es entrar en trato de conocerle a Cristo, al Padre, mediante la celebración reflexión de su palabra divina en la liturgia, que revelación de su ser y por su contacto, experiencia también de Él. Ya os dije al comienzo de esta reflexión, el culto divino es el modo de establecer y estrechar Dios la intimidad de su ser divino, todo amor con nosotras. Por eso Él cuida que lo hagamos a sus horas. Deseo que recoge la Iglesia en su ordenación de la liturgia de las horas. Es como si nos dijera el Señor, cuidad de hacerlo a sus horas, cuidad de tener preocupación de conocerme, de amarme, alabándome, que para esto es la liturgia y el tiempo que empleamos en su celebración. Cuidad de tener preocupación de mí, de mi amor, más que de vuestras labores. Preocupaos de que yo quiero estar con vosotras, de que yo quiero comunicarme con vosotras. Sí, cuidad, preocupaos de mí en medio de vuestros quehaceres. Dejadlo todo y preocupaos de estar conmigo a sus tiempos, no después, sino que vuestra primera preocupación sea yo, sea alabarme. Así marcharán mejor las cosas porque marcharán en la línea de mi voluntad. de esta voluntad mía que todo lo gobierna porque ama todo y todo lo tiene en sus manos. Y también quiere tener vuestro corazón, vuestro amor, vuestro tiempo. Terminamos también con esta breve reflexión la toma de conciencia que hacemos de nuestra obligación de celebrar la alabanza divina, el culto a sus horas debidas, aunque suponga esfuerzo hacerlo. Es el deseo de Dios y tiene que ser el nuestro cumplido con fervor. Todo en el monasterio debe girar en torno a la alabanza divina y en su celebración debe estructurar la jornada de la concepcionista, su celebración y su trabajo, respetando las horas naturales que tiene estipuladas la Iglesia para la celebración de la liturgia de las horas. Y llegamos por fin, hermanas, al último contenido de nuestra liturgia, que es hacer de la propia vida un culto a Dios y del culto un compromiso de vida. Sí, hermanas, cumplimos con cuanto hemos reflexionado en estos ejercicios y reflexionaremos en adelante. Toda nuestra vida será un culto a Dios porque todo lo que hacemos en el monasterio por el hecho de estar consagradas a Dios como concepcionistas, ha de ser una liturgia constante de alabanza, de acción de gracias, de sacrificio al Señor. Liturgia ofrecida a Dios es nuestro silencio. Liturgia es nuestro trabajo. Liturgia es nuestra obediencia. Liturgia es nuestra castidad y pobreza. Liturgia es nuestra mortificación. Y liturgia ha de ser la celebración de nuestro amor unido, fraterno, ofrecido a Dios en la convivencia diaria. Sí, hermanas, porque a Dios ha de dársele lo mejor de la propia vida como sacrificio grato a sus ojos. Nuestro vivir diario ha de ser el holocausto perpetuo que se ofrecía en el Antiguo Testamento. Nuestro ser en sacrificio por la vivencia de la vocación monástica es el holocausto perpetuo que ya era de Yahvé, era suyo desde la eternidad y que le ofrecemos ahora. Y miremos que ofreciéndoselo es darle lo que ya es suyo desde siempre, pero que quiere que siga siéndolo en una hora constante, en un amor continuado. Mañana y tarde, hasta la muerte. Es decir, que sea un holocausto perpetuo nuestra vida. Y notemos que el sacrificio hecho a Yahvé en el Antiguo Testamento servía de alimento al sacerdote y levita. Así, nuestro sacrificio de alabanza, el culto de nuestra vida, ha de hacerse en beneficio de toda la Iglesia. No tenemos tiempo para extendernos más, por tanto, delicadeza en las ceremonias, atención al canto, ágil, pero lleno de unción, de paz. Todo es grande en la liturgia. Y solo quiero recordaros una última obligación. Es la liturgia de los sacramentos. Digo liturgia de los sacramentos advertidamente, sobre todo para destacar cómo hemos de celebrar la liturgia del sacramento del perdón o reconciliación. Es una liturgia que hemos de celebrar con la disposición y el espíritu que Dios quiere que tengamos y aparece en la parábola del hijo pródigo. Hemos de ir a confesarnos con el dolor sincero y eficaz de conversión del hijo pródigo y hemos de recibir el perdón divino y salir del confesionario con aire de fiesta, de júbilo, por el nuevo encuentro de amor y amistad que hemos tenido con nuestro Padre. Acordémonos de la fiesta que celebró el Padre del Hijo Pródigo y vivámosla, porque esa misma fiesta hay en el corazón de Dios cuando nos confesamos y debe estar también en el nuestro. La confesión es la celebración de la liturgia de la alegría por el perdón y el abrazo recibido de Dios y por nuestro sincero propósito de mejorar la vida para ser más parecidas a Él. El sacramento del perdón es el triunfo de Cristo sobre el pecado. Ahí se nos perdona los pecados en virtud de su sangre. Nosotras hacemos conmemoración todos los domingos con la procesión del cirio.